Continuamos en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con Antonio Navarro y Rodrigo Lara, Carolina Fierro y Santiago Castro, hablando sobre las consecuencias políticas que puede tener la venta de Isagen, especialmente para el gobierno. Antes de darle la palabra a Santiago Castro, la pedí a Carolina Fierro. Carolina.
No, ya no.
Eso lo resolvieron
Santiago
aquí,
Castro.
Aquí en la pausa ya resolvieron.
Ya resolvimos el tema aquí en privado.
Santiago Castro, efectos políticos de la venta de Isagen para el gobierno de Juan Manuel Santos.
Mire, yo la verdad creo que efectos políticos, un presidente con una favorabilidad tan baja, pues no va a bajar más. Creo que pronto los conservadores van a estar en la Unidad Nacional y no va a cambiar mayor cosa. Yo estoy en eso mucho más pragmático, Juan Carlos. Yo creo que ya se vendió Isagen. Me preocupa mucho el tema disciplinario para el ministro Cárdenas. Eso sí creo que tienen que revisarlo con mucha atención. Pero pues en últimas lo que tienen que hacer todas las bancadas es revisar que esos recursos se inviertan como corresponde. Pero no veo que pueda haber consecuencias políticas tan graves por la venta de Isagen. Es más, yo pienso que en 3 meses se nos olvidó todo y tienen que estar pendientes de en qué se van a invertir esos recursos. Pero el resto nada, se les va a consolidar la Unidad Nacional, van a tener suficientes recursos, van a estar detrás de las obras, todos van a estar detrás de mirar cómo se inauguran obras. Senador Navarro, representante Rodrigo, los quiero ver allá inaugurándolas, me parece que eso está bien.
Pues, está llamando al vicepresidente, usted más bien. Estamos llamando al vicepresidente que tiene una tijera para cortar todas las inauguraciones propias y ajenas.
Ya quiero ver esas vías en Nariño y no verlo allá.
Bueno, grandes obras. Tiene pregunta Lucía Benavente.
Sí, quería preguntar si acaso uno de los más beneficiados y además ausentes de esta venta no sería el vicepresidente Vargas Lleras.
Bueno, no, evidentemente el vicepresidente Vargas Lleras es el beneficiario porque está centrando su campaña para la presidencia del 2018 en la inauguración de vías. Y esto lo van a invertir en vías. Pero mire, hablando de argumentos económicos, Mauricio Cabrera escribió una columna esta semana diciendo, hombre, las utilidades del Banco de la República son exorbitantes. Sencillamente porque la devaluación del peso hizo que las reservas en dólares se volvieran muchísimo más grandes en pesos de lo que eran antes. ¿Por qué no haber pensado, por ejemplo, en un momento de crisis que aceptamos desde la economía internacional y nacional, en usar algo de estas reservas para un crédito? Como por ejemplo un proyecto de ley que aprobamos nosotros, que yo no sé si ya terminó su trámite o está en cámara, es usar las cuentas inactivas de los bancos, que pueden ser 3 o 4 billones de pesos, como un crédito para las vías 4G. Entonces, al final terminaron asignándolo para educación. O sea, encontrar otros mecanismos para usar dineros para financiar las vías 4G, que nos parece que son importantes a todos, y no vender un activo que al venderse desaparece de propiedad del Estado y ya no se va a volver a recuperar. El tema es que usted vende un activo y ya no lo recupera más. Haber usado otro mecanismo para haber financiado
el tema es que ya se vendió el activo. A eso voy, es decir, ya se vendió, tenemos que mirar qué es lo que va a pasar con esos recursos y no podemos llorar sobre mojado, senador.
No, no estamos llorando sobre mojado porque todavía no han desembolsado el dinero. Todavía algún derecho al pataleo estamos inventando.
No, pero imagínese, patalear y que hagamos uso de las reservas internacionales, es un riesgo impresionante.
Y no se puede. Si la Constitución del 91 autonomía, independencia.
Es decisión del Banco de la República, no lo puede forzar, no, por supuesto, a hacerlo, pero podría haberse buscado un mecanismo para usar una parte de esas reservas como un crédito para Villas Paso G, crédito a cargo del gobierno. De manera que había alternativas, no era indispensable vender Isagen. Esa es una cosa que creo que tiene que ser clara, porque pareciera que si no vendemos Isagen no tenemos que financiar las 4G, y sí había alternativas que había que explorar mejor.
Pero yo no encontré alternativas realmente viables. Yo reconozco que se pudo haber abierto el debate de las cuentas inactivas, sin embargo, esta plata se fue para créditos de educación, que me parece lamentable porque a mí me parece un sistema educativo no puede basarse en créditos, sino que debe financiar la universidad pública, porque yo creo en la propiedad pública y creo en la educación pública, creo en los activos públicos, pero en este caso no había más alternativas. Otra opción que oí por ahí era que se podían destinar platas del fondo de regalías. Esa plata es de los gobernadores, esa plata es de los alcaldes del país. Eso sería una expropiación. Mire, si yo he visto muchísimo entusiasmo por parte de algunos actores en la venta de Isagen ha sido de alcaldes y gobernadores del país. Yo entiendo pues que el gobernador de Antioquia, que el alcalde de Medellín no vean con buenos ojos la venta de una empresa que es considerada antioqueña, más que nacional, que juega y que juega muy bien.
Tiene el 12% de los.
Tiene el 13%, pero tiene una incidencia muy grande, tiene cercanías con los sectores empresariales de Antioquia. Y pues yo entiendo que el departamento de Antioquia no lo vea, sectores económicos no lo vean con buenos ojos, pero usted habla con el gobernador de Cundinamarca, con los gobernadores de la costa caribe, de los llanos orientales, y son los hinchas número uno de la venta, porque ellos dicen 26 billones de pesos de las vías de 4G van para la zona del departamento de Antioquia, el resto va para el país. Entonces lo justo es, y en aras del equilibrio regional, era que se vendiera ese activo, que es de todos los colombianos, que debe beneficiar a todos los colombianos, y que se hagan vías en todo el país. Eso es lo que están pidiendo los actores regionales. Colombia es el país número 18 en América Latina en infraestructura vial, no tiene metro su ciudad capital, sus puertos necesitan inversiones urgentes. Yo entiendo que esa es una joya, Isagen, una empresa bien manejada, pero que no se había podido vender, ni en el gobierno de Pastrana por la crisis del 99, el gobierno Uribe no se la pudo vender a empresas públicas de Medellín, que era su propósito, por lo tanto postergó la decisión, pero sí tuvo interés en vender, y me parece que eso es hasta sano, porque la desligar totalmente a Isagen de cierta influencia de empresas públicas de Medellín evita cualquier intento de corrupción.
Bueno, pero a ver, ya que estamos hablando de cosas concretas y experiencias concretas, yo fui gobernador de Nariño e intenté hacer PCH. Esta es una PCH, una pequeña central hidroeléctrica que genera electricidad a filo de agua, sin embalse, y no encontré una empresa privada que quisiera meterse en un negocio, pero lo consideraba muy pequeño. Para ese tipo de cosas, una empresa pública sirve. Mire, un tercio de las PCHC en el país las ha construido EPM en Antioquia. Pero en Nariño, donde dice, pues, si ustedes están tan felices con la venta de Isagen, lo cual tengo muchas dudas, si hubiéramos preferido tener Isagen, porque con Isagen, el gobernador que terminó hace poco, empezó a hacer los estudios para PCHs en el departamento, que son formas de generar sin problemas ambientales y que no hay manera de que empresas grandes se interesen en eso.
Pero yo he visto, por el contrario, muchísimas empresas privadas construyendo microcentrales, pequeñas o microcentrales eléctricas. Yo creo que ese es un asunto también de regulación, y eso es tema de ajustar tuercas en el proceso de regulación. Abrir las políticas de generación a nuevas formas de generación, como por ejemplo las fuentes de autogeneración, las microcentrales, porque yo estoy de acuerdo con usted, hay un sobrepeso, una sobrerepresentación de la generación hidráulica, y esto puede llevar a sobreprecios en la venta de energía en el país. Y hoy hay claramente nuevas formas, porque la tecnología ha avanzado, hay mucha inversión de capital en empresas que desarrollan nuevas formas de generación limpia, posibilidades de, sobre todo, de autogeneración. Y el sector privado, si usted le da incentivos al sector privado, invierte
una gallina de huevos de oro y un pavo tiene los gomes en tajadas, en sándwiches, no, siempre es mejor la gallina.
Esto es como, por ejemplo, cuando uno tiene un hogar, y en un hogar los ingresos son 5 millones de pesos, pero resulta que se desploma el ingreso del hogar a 1.5 millones, un 70% de la caída del precio del petróleo, y resulta que pues toca tomar decisiones, y en la familia hay una joya bonita que era de la abuela. ¿Yo qué hago? ¿Yo vendo la joyita de la abuela para poder pagar la educación de mis hijos? ¿Vendo esa joyita de la abuela para poder seguir pagando las cuotas del carro? O me sobreendeudo con el riesgo de perder la casa, porque ese es básicamente el nivel de dificultades que enfrentan las economías de países emergentes en esta situación. 70% de desplome del precio del petróleo. Es como si yo me gano 5 millones de pesos, tengo un tren de vida de 5 millones y me empiezo a dar 1.5 millones.
70% del Senado en contra de los argumentos.
Sí, representante, pero eso suena más a una medida cortoplacista, y no será que a largo plazo estaremos llorando por haber perdido.
No, es que son 70 billones de pesos que se van a invertir en los próximos 5 años, con una rentabilidad del 8%, porque es plata que se va a prestar, no es plata que se va a inyectar directamente en los recursos. 8% rentabilidad, más la impresionante rentabilidad social y económica que
un
va a tener
entero
este país por primera vez de su historia con vías.
Un año entero disfrutando de su vida. El 70% de los senadores de todos los partidos políticos consideramos ser una equivocación.
Bueno, pero en eso sí yo digo una cosa, y es que el gobierno tenía que tomar una decisión. La tomó.
Sí, ya.
Nos guste, no nos guste, ¿qué vamos a hacer? Ojalá ahora haya un control político decidido por parte del Congreso de la República para vigilar que los recursos se inviertan como corresponde, porque lo que sí no nos puede pasar es que entonces sea el cuento de la alcancía, que entonces tienen mucha plata y la rompieron y hicieron cuenta que había monedas de 100. Eso es lo que no nos puede pasar. Pero el punto es que se vendió y saben ahora. Senador, yo no veo que las empresas estatales entonces tengan que entrar a invertir en asuntos que a lo mejor no son sostenibles y demás. Eso me parece que es preocupante. Es que de sus argumentos me preocupan dos cosas. Uno, el planteamiento de que Isagen se hubiera podido invertir allá en Nariño, en microgeneradores, etcétera, etcétera. Y dos, el tema de las reservas internacionales del Banco de la República.
Pregúntale a EPM si es negocio o no. Claro, es negocio. Pero no le interesa a las empresas grandes. Son negocios pequeños, cada uno de ellos. En cambio, una empresa pública sí se mete en ese tipo de actividades de generación.
Sí.
33 de las 90 PCH que hay en el país las ha construido EPM en Antioquia. O sea, sí hay. Y donde hay montañas, si hay agua, hay.
Pero EPM actúa como una empresa, con unas reglas corporativas,
pero hace ese estados tipo financieros.
Pero el Quimbo,
no, a pesar de los pequeños.
No, el Quimbo invirtió $1,000 millones, el Quimbi, el pueblo más, pueblo menos. Si usted da los incentivos regulatorios para abrirle espacio a la autogeneración y a las pequeñas microcentrales, pues también invertirán en eso. $1,000 millones invirtió el sector privado por sí solo, lo que muestra la solidez, el atractivo del sector energético colombiano, pues que unas empresas privadas hicieron esa inmensa inversión.
Yo
con problemas, ciertamente.
Sí, quiero volver a la pregunta de Lucía Benavente y hacérsela a Rodrigo Lara. Usted es un gran dirigente de Cambio Radical. ¿Beneficia todo esto de Isagen a Germán Vargas Lleras, el hombre fuerte de Cambio Radical, doctor Lara?
Blanco es, y Lina lo pone, frito se
pero,
come.
¿A quién le está preguntando, es que... Juan Carlos, por favor?
A ver. Es que yo creo que es el éxito, realmente la venta no. Es el éxito de estas grandes estructuraciones que se han hecho. Es decir, este no es el fin, es el medio. Y yo creo que más que a Vargas Lleras es al gobierno. Vargas Lleras es gobierno, es un vicepresidente. No es
un
jefe.
Es un candidato, hombre. Pues, la verdad.
Impectore.
Pues es que eso es lo que pasa cuando una persona, creo yo, hace su trabajo exitosamente, que se proyecta. Entonces,
que no está aquí, mal, ojo, tampoco. No está mal.
Que está bien. Entonces, es que eso es lo que a mí me aterra. A veces pareciera, como dijo un amigo mío, que en Colombia a veces tuviera la gente que pedir perdón por hacer las cosas bien o por ser exitoso. Está haciendo las cosas bien.
Pero llama la atención el afán de vender Isagen para obtener esos recursos.
Pero por Dios, es que este año es crucial. Este año Rusia acaba de recortar en 10% sus gastos. Arabia Saudita 20%. Incertidumbre la más absoluta sobre la capacidad de recuperación de la economía de los Estados Unidos. Si Colombia no inyecta un gran plan de inversión contracíclico en su economía en 2016, pues las consecuencias se van a ver. Es el momento para hacerlo. No, es el
eso,
afán de hacerlo.
Estamos de acuerdo, ¿sí? La inversión interna como plan contracíclico es una decisión correcta. En eso no tenemos discusión. Eso hay que hacerlo.
Sí, pero yo hago un comentario y muéstreme qué político en ejercicio que llega al gabinete a lo mejor no está pensando en llegar a la presidencia de la República y si lo va a beneficiar, pues que
ejecute. Hasta los detalles.
Hasta los detalles. A lo mejor también.
Por hacer las cosas bien.
El Carolina Fierro, ¿sale beneficiado con esto Vargas Lleras?
No, claro, Juan Carlos. Pues es el sector del vicepresidente, son sus proyectos, es el... los recursos que necesita, entonces pues es una realidad que no está mal, o sea, no necesariamente está mal que reciba los recursos porque sí va a ser para el desarrollo del país y pues sí, desde el punto de vista político, pues está beneficiado y, repito, no está mal que lo sea. Es su labor en ese momento en este gobierno es desarrollar los proyectos de infraestructura y va a recibir una gran cantidad de recursos, entonces pues ese es su beneficio.
Pero que no voy a seguir, no vamos a seguir ahora vendiendo a Ecopetrol, a ISA y quién sabe qué cosas más para financiar las viejas del doctor Vargas Lleras, tampoco.
Ecopetrol con ese desplome, difícil, ¿no?
Bueno, no, pero ya, es decir, sigue ISA. Cuidado, vamos por el camino de Carlos Menem en Argentina, te vendió todo. Y después quedó Argentina en la física olla.
Oiga, doctor Castro, pero sí llama la atención que los conservadores, su partido, por lo menos la bancada de senadores, al unísono terminaron respaldándolo la venta de Isagen. ¿Eso es una formalización para su entrada a la Unidad Nacional?
¿Para su entrada o para el reconocimiento que siempre han estado adentro? Yo lo dije aquí hace poco en Voces. Si el día de mañana llega un gobierno de izquierda al gobierno nacional, alegarán que siempre han defendido el manifiesto comunista. Insisto en eso, es decir, están allí. No me pregunte.
Oiga, pero hay otro tema también que sí es muy importante y que tiene unos efectos políticos, y es el plebiscito. Usted en una entrevista, doctor Navarro, aquí en RCN Radio, decía que la reforma tributaria mal tramitada podía tener consecuencias en ese plebiscito. Pero le pregunto, una reforma tributaria que es inminente, la venta de Isagen, todavía el malestar que hay por el reajuste del salario mínimo de este año, ¿eso puede tener consecuencias inevitables en el plebiscito?
Claro, la reforma tributaria en la mente afecta a muchas más personas de manera directa. Es un tema mucho más sensible que la venta de Isagen. En realidad, la venta de Isagen y de sus consecuencias sabe la gente informada, pero el ciudadano de a pie común y torrente no sabe de qué se trata. Es un tema complejo que no entiende. Los impuestos sí, si los va a pagar cada uno, el aumento del IVA, por ejemplo, o una joda tan sensible, tomó un impuesto a los útiles estolares ahora en tiempos de preparación de comienzo del año estolar. Hablar de eso, ese sí es un tema muy sensible, es mucho más sensible eso, y puede tener efectos mucho más graves sobre el tema de la, de no del buen nombre del gobierno, sino de las tareas del gobierno.
Pero sí puede generar una reacción ahí.
Sí, sí.
¿En qué sentido? Si se vendió Isagen entre una cantidad de plata y fuera de eso los ciudadanos del común vamos a pagar más impuestos.
Sí, no.
Y eso sí hay que entenderlo y hay que tratar de medirlo bien a ver qué es lo que va a hacer el ministro Cárdenas con esa reforma.
¿Y puede tener, doctor Castro, efectos en el plebiscito, por lo menos en la el malestar que puede haber entre la opinión pública?
Pues mire, yo la verdad creo que es que con ese umbral que le pusieron al plebiscito, o como se llama, el 13%, pues es relativamente fácil que pase. Ahora, donde empiece a haber una relación entre la crisis económica, el estar pagando más, el estar limitados en que el poder adquisitivo del ciudadano del común baje, y que eso tenga, digamos, en la opinión nacional, alguna relación con lo que está pasando en La Habana, podría afectar al plebiscito. Yo lo que pasa es que veo el plebiscito aprobado.
Lo que pasa es que el problema es este. ¿Es que el plebiscito se puede votar? No.
Si yo veo que
se pasa el umbral, no pasa. No, señor. ¿Quién se va a poner a la cabeza del no? El no puede ganar.
El Centro Democrático, por ejemplo.
Pues hasta ahora no han tenido, ¿no? Cuando yo le propuse eso en un debate en el Congreso del presidente Uribe, al senador Uribe me dijo,
si van a poner el plebiscito pasa, no pasa, no.
No, pero el no va a tener defensores y va a tener personas que van a promoverlo y podría ganar el no si se toman decisiones impopulares antes del plebiscito, sea la seguridad.
Carolina, sé que es estudiosa justamente estos efectos políticos. ¿Esto puede tener alguna consecuencia entre la opinión pública?
Definitivamente los temas económicos tienen un efecto en temas políticos, y el gobierno no ha logrado como sintonizar el tema de paz con la sociedad, con todos en general, y no solamente con el tema congresos o el tema tema político. Yo decía la vez pasada también en Voces, el tema del plebiscito no es un tema de Centro Democrático y la Unidad Nacional. El tema del plebiscito para la paz es de todos, y ahí sí estamos todos en el tema. Entonces, cuando se tratan temas económicos, y como arrancó el año, llevamos 13 días solamente del 2016 y ya estamos hablando de reforma tributaria, de la venta, del dólar, del petróleo, ya tenemos un nivel altísimo en temas económicos. Evidentemente, si el gobierno no ajusta la estrategia, que no es solamente de comunicaciones, sino que creo que es el siguiente tema del que vamos a hablar, del tema de los resultados reales de La Habana, evidentemente va a tener algún efecto en la aprobación del plebiscito o en el no.
Rodrigo Lara, ¿le ve algún efecto a la refrendación de los acuerdos, o esto definitivamente no va a calar entre la opinión?
No, yo creo que son asuntos con lógicas muy distintas. Lo que sí veo muy preocupante es la inflación. Hay una ley de la historia, y es que donde hay inflación hay inestabilidad política, hay insatisfacción. Y el tema, sin duda, puede ser muy preocupante a lo largo del año si este fenómeno llegase a crecer. Por eso es tan importante controlar las presiones inflacionarias. La venta de Isagen va a ayudar. La venta de Isagen también va a ayudar a que la desfinanciación del Estado no vaya a tratar de compensarse con muchísimo más presión tributaria. yo creo que esto...
Llegarán dólares que seguramente ayuden a...
Llegarán dólares, y si es que 70 billones invertidos en la economía es empleo, son más impuestos para el gobierno, es decir, es algo que nos va a ayudar a todos muchísimo.
Claro, se vamos en 39 billones y ya la Andy dijo que no había plata para más. Por si ustedes están con los 70, es el plan general de inversiones en infraestructura.
Claro.
Pero la ANI dijo, hay hasta 39 y no nos somos
para 4G, para 4G, porque es que es 4G, es 4G, pero también están las APPs de iniciativa privada, que son 15. Por primera vez en la historia hay APPs totalmente de iniciativa privada. Los puertos más el metro, que eso sí es financiación pública. Pero para que dimensionemos la necesidad de apalancar y de canalizar la inversión privada, el ahorro en los fondos de pensiones de los bancos hacia estos proyectos, dimensionemos un poquito. Los bancos no pueden prestar más de 25 billones, porque por ley no pueden prestar más, es una cartera comercial. Los fondos de pensiones solo pueden prestar el 10% del total de los activos, es decir, 15 billones de pesos, hay 40. Y aquí lo que se busca es traer recursos de los fondos de pensiones, que es un asunto muy delicado porque tienen que ser bonos muy seguros. ¿De dónde van o cómo hacemos para tener vehículos muy seguros? Pues necesitamos un fondo de garantías como el de la Financiera de Desarrollo Nacional. Entonces es fantástico, es algo de verdad que nos debe llenar de optimismo. Por primera vez, una plata que está ahí guardada, depositada en los bancos de los hombres más ricos de Colombia, va a terminar financiando proyectos que le dan empleo a los colombianos. Por primera vez, la plata de los bancos va a terminar realmente financiando grandes proyectos de infraestructura que le van a dar empleo a los colombianos. Pero es tanta la plata que ni los bancos solos, ni los fondos de pensiones solos pueden, es un concurso de todos. Es algo que va a traerle felicidad a los colombianos.
Me preocupa que para representante Lara, la venta de Isagen solucionó todo. Yo lo escucho y siento que solucionó todo. Ya no tenemos ningún problema. Creo que tampoco hay que tener esas esperanzas tan altas.
Pues por lo menos...
Cuando uno está apoyando al doctor Vargas Lleras, este va a resolver todo.
Yo le digo una cosa. ¿Cuántos países de América Latina en este momento no pagarían por estar en la posición de Colombia? ¿No están envidiando la situación de Colombia de que frente a este año tan difícil tenga ya todos sus proyectos estructurados listos para cierre financiero y adjudicación? Porque es que, y hay que reconocer el trabajo a un funcionario muy muy competente, un gran funcionario, que es el doctor Andrade, presidente de la ANI. Es también un acto de fe en la capacidad del Estado hoy de estructurar seriamente proyectos. Este es un hombre que no viene aquí recomendado por los nules, ni por un contratista, ni es Pedrito de los Palotes. Es un tipo que fue presidente de McKinsey, es un hombre que viene del mundo de las finanzas, que sabe estructurar proyectos, viene de la banca de inversión, y logramos traer un talento de esta naturaleza a estructurar lo que será, pues no el Edén, pero sí, digamos, la tabla de salvación de la economía colombiana en los próximos 3 y 4 años.
Oiga, ¿cómo garantizar? Una pregunta que yo sí me hago, que por allí no metan mano en gobernaciones y los políticos, y que mire, hágame la obra aquí, que es que necesito que me pavimente este pedacito que está muy mal. Eso no va a suceder.
No, eso, claro, eso
es el riesgo, digo, no, se lo pregunto, es que, porque es el riesgo.
Es que
se anunció el plan 2500,
es que eso,
Uribe,
están las vías de la,
fue pavimentando,
a ver, es que hay tres niveles de vías. Los grandes ejes estratégicos del país, las grandes vías de 4G, las grandes autopistas que necesita un país como el nuestro, los ferrocarriles, los puertos, eso no responde a nada distinto a las necesidades del país. Están las vías de la competitividad. Tú dirás que eso es política menos importante, pero yo creo que pavimentar la vía perimetral de San Andrés pues no es determinante para la economía nacional, pero sí es muy importante para construir país. Y naturalmente que hay unas vías más pequeñas que tienen naturalmente una orientación más política, porque llega que son las vías,
decir, hasta aquí llegamos, si te oportuno la vida, pues para allá en Pasto. Bueno. Los pobres del sur siempre nos van a...
No, porque eso... No, es que esa va, ahí va, eso va en las vías 4G. Esa vía está. No, sí está, por supuesto.
Está diseñada, ¿eh? Pero no está financiada.
Está dentro de las 29.
No
las
está financiada.
No, es que se está haciendo... algunas que se han adjudicado, mire, está.
Entonces Andrade, hace un mes dijo, no señor, esa hasta ahí llegamos, hasta unas por la frontera con Venezuela... En la vía de Júpiter, pero la de Popayán Pasto no. Y pero lo han repetido varias veces, pues es un hombre serio.
Para aterrizar la pregunta, yo creo que es evidente que los gobernadores y los alcaldes van a pedir. Me preocupan son los congresistas, que son los que siempre median en esa relación con el Ejecutivo Nacional. Cuando gobernadores y alcaldes empiecen a pedirles, porque ya saben que el gobierno nacional tiene recursos y tiene cómo apalancar proyectos. De manera que, a la pregunta que formulaba, sí, todos van a pedir. Es una democracia.
Oiga, tenemos que ir a una pausa y ya volvemos. 8:00 de la noche.